Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a esta nueva sesión para compartir la palabra de Dios. Te saludamos desde la Iglesia Vereda de Saltillo, Coahuila. Esperamos ser bendición a tu vida y te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y ahora sí, te dejamos con nuestro pastor, el hermano Elías López. Que Dios te bendiga.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en qué momento están ustedes mirando este video. Y pues quiero decirles que hoy terminamos, Dios mediante, esto que hemos comenzado pues desde hace mucho, pero específicamente desde el pasado mes de septiembre. Comencé a hablarles de cuatro principios para tener éxito en el ministerio. Y lo primero que mencioné fue enfocar el cimiento. Y el cimiento es el Señor Jesucristo. Después hablamos de enfocar la comisión. Y la comisión es hacer discípulos. En tercer lugar, hablamos de enfocar el camino. Y el camino es enseñarles que guarden todas las cosas que el Señor ha mandado, o sea, enseñarles la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, enfocar una consecuencia, la promesa del Señor que dijo, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y después de esto, enfocándonos en la pregunta de ¿cuál es tu plan para hacer discípulos? Comenzamos la consideración del patrón de Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Y básicamente les dije dos cosas. El patrón de Pedro es un patrón fácil y el patrón de Pedro es un patrón factible. Hablando de que es un patrón factible, les mostré cuatro razones para enseñarles que es un patrón factible. Y lo primero que les dije es que es un patrón factible porque su fundamento está en Dios y en su palabra, la Biblia. Esto siempre lo consideramos en Segunda de Pedro, en el capítulo 1. Y también, en segundo lugar, les dije que es un patrón factible porque su función es dinámica. Y para ilustrarles la función dinámica del patrón de Pedro, comparamos las siete cosas que Pedro nos dice que debemos añadirle a nuestra fe con las siete etapas del crecimiento físico. De esta manera, Pedro habla de añadir a nuestra fe virtud. Lo ilustramos con un bebé. Añadir a la virtud conocimiento y lo ilustramos con la etapa de la niñez. Añadir al conocimiento dominio propio, y esto lo ilustramos con la etapa de la adolescencia. Añadir al dominio propio paciencia, y la ilustramos con la etapa de la juventud. Añadir a la paciencia piedad, y esto lo ilustramos con el momento en que el joven se convierte en papá y entonces tiene nuevas responsabilidades. Pedro dice que debemos añadirle a la piedad afecto fraternal y lo ilustramos con la etapa del abuelo. Y por último, Pedro nos dice que al afecto fraternal hay que añadirle amor y esto lo ilustramos con la etapa de el bisabuelo. Y así fue como ilustramos las siete cosas que Pedro nos dice que debemos añadirle a nuestra fe. Y luego, en tercer lugar, les dije que es un patrón factible porque favorece y decreta cuatro soluciones. Al leer ese capítulo 1 de Primera de Pedro, nosotros identificamos cuatro problemas, específicamente en los versículos del 8 al 11. Identificamos cuatro problemas: falta de fruto, falta de visión, falta de memoria y falta de victoria y fidelidad. Esos fueron los cuatro problemas. Pero de los cuatro problemas que identificamos la ocasión anterior, solo vimos la solución de uno, la falta de fruto. Y para la falta de fruto, la solución que Pedro propone son estas cosas, estas cosas. De hecho, les dejé el pasaje escrito allí en la diapositiva, segundo de Pedro capítulo 1, versículos 8 y 9, que dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la solución para la falta de fruto? Estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las siete cosas que Pedro propone en su plan para hacer discípulos, en los versículos 5 al 7. De eso hablamos la ocasión anterior. Ahora, vamos a comenzar aquí con el segundo problema, pero debemos orar. Vamos a orar. Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, queremos darte gracias por esta nueva oportunidad de tomar tu palabra, de aprovechar estos medios del Internet, el Facebook, el YouTube y cualquier otro medio para compartir tu palabra, no solo con nuestra iglesia acá en Saltillo, sino con tus hijos en cualquier lugar. Gracias por aquellos que nos siguen semana a semana, que tú edifiques sus vidas, que puedan crecer y aplicar los principios bíblicos a sus vidas y a sus iglesias, porque no son inventos nuestros, no son cosas nuestras, son principios que están en tu palabra, que hemos aprendido, que hemos adaptado y Señor, que tú has usado para dar fruto en nuestras vidas. Gracias, Dios. Bendice a cada persona que está atendiendo a esta enseñanza por medio del video. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a enfocar el segundo problema. Y el segundo problema es la falta de visión. La falta de visión. Y aquí en el versículo 9, déjenme leer desde el verso 8 para estar en el mismo contexto, pero en el verso 9 es donde identificamos este problema. Comenzando en el verso 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Hasta ahí le dejamos por hoy. Bueno, leamos todo el pasaje, pero nos vamos a enfocar en esta frase. Tiene la vista muy corta. Es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Al decir que tiene la vista muy corta, nos está señalando un problema muy serio y muy grave en la gran mayoría de las iglesias, incluyendo la nuestra. Sí, incluyendo nuestra iglesia Berea de Saltillo. Y se trata de la miopía espiritual. La miopía espiritual. Y en realidad, Pedro nos está hablando de dos problemas relacionados con la visión. La vista corta y la ceguera. Pero enfoquémonos primero en la vista corta. Y se trata precisamente de miopía, miopía espiritual. La miopía hace que los objetos lejanos se vean borrosos. Yo tengo un problema doble en mi visión. Astigmatismo y miopía. Entonces, con uno de mis ojos, yo puedo ver los objetos lejanos, pero con el otro los veo borrosos. Eso es la miopía. Una persona miope solo puede ver aquellos objetos que tiene muy cerca de sus ojos. Espiritualmente, Pedro está señalando al discípulo miope, al discípulo que no puede discernir las obras de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 103 y el verso 7, vamos a leer lo que dice. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. O sea, los hijos de Israel no podían ver más allá de su nariz. No podían ver los caminos de Dios. No podían ver lejos, no podían ver el futuro. No tenían visión espiritual. Eso es lo que nos está enseñando este texto de los Salmos. Lo único que veían eran las obras de Dios, lo de cada día, lo que estaba cercano, que caía el maná, que la roca les daba agua, que la nube los protegía, pero no sabían el cómo, no sabían el por qué, no sabían para qué. Solamente Moisés podía ver más allá. Solamente Moisés tenía visión espiritual. Y en el libro de Deuteronomio, y se los dejé en la siguiente diapositiva, no, nos da una razón física, pero es para enseñarnos la lección espiritual. Dice en Deuteronomio 34, 7, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Sus ojos nunca se oscurecieron. Esto está hablando de algo físico, pero es para ilustrarnos la visión espiritual de Moisés. Ahora, regresando a segunda de Pedro. Otro problema relacionado con la visión es la ceguera espiritual. Volvamos a leer versículos 8 y 9, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego. Es ciego. Después de haber señalado la miopía, ahora Pedro nos enfoca en la ceguera espiritual. En el libro de Romanos, en el capítulo 2, los versos 17 al 20, Pablo habla de los maestros de la ley, señalándolos como guías de ciegos. Así dice Pablo, verso 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Antes de pasar página, ¿qué eran las características de estos maestros de la ley, de estos guías de ciegos? No eran ignorantes, eran maestros. Eran teólogos. Ellos conocían bien la voluntad de Dios. Dice, tienes el sobrenombre de judío. Te apoyas en la ley. Te glorías en Dios. Conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Conocían bien la voluntad de Dios. Eran personas altamente instruidas por la ley. Ahora el versículo que sigue dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Ellos se sabían guías de los ciegos. ¿Saben cuál era el problema o la razón? De la ceguera de estas personas, les hacían falta estas cosas. Estas cosas, las siete cosas que el apóstol Pedro nos señala en el capítulo 1 de su segunda carta, segunda de Pedro capítulo 1. Ahora, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versos 15 al 18, el Señor Jesús acusó a una iglesia de ceguera espiritual, una iglesia de nuestro tiempo. Dice, comenzando allí en el verso 15, obviamente se trata de la iglesia de la Odisea. Capítulo 3, Apocalipsis 3, 15 al 18. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Era el concepto que la iglesia tenía de sí misma. Se conceptuaba como una iglesia rica, como una iglesia bienaventurada y sin necesidades. ¿Cuál es el concepto que tenemos de nuestra propia iglesia? Una iglesia misionera, una iglesia que ofrenda, una iglesia que envía misioneros. Muy bien. ¿Qué dijo el Señor de esta iglesia que estamos leyendo en Apocalipsis? Sigo leyendo el verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. El Señor tiene oro refinado en fuego y Él ofrece el oro más puro. O sea, la solución a nuestros problemas, a nuestra necesidad, a nuestra pobreza espiritual, a nuestra ceguera, a nuestra desnudez, la solución a todo eso está en el Señor. Este verso 18 dice que el Señor Jesús tiene el oro más puro. Dice que el Señor tiene las vestiduras más blancas. Y tiene el Señor estas cosas para corregir el problema de la visión espiritual. Déjenme terminar la lectura de este verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Perdón. ¿Cuál es la solución que Pedro propone? Pedro propone que la solución para la miopía y la solución para la ceguera son estas cosas. Regresando a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Esa es la solución. Ahora, ¿cuánta importancia tiene la visión? Pedro habla de miopía, Pedro habla de ceguera. ¿Por qué es importante la visión espiritual? En el libro de Proverbios, capítulo 29 y el verso 18, dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Ahora quiero mostrarles que la palabra profecía está hablando de visión. De hecho, la versión en inglés dice: sin visión el pueblo se desenfrena. Sin visión, sin profecía. Vamos a ver de dónde viene la profecía. Y les voy a mostrar en 1 de Samuel capítulo 9 versos 9 al 11 que la profecía viene del vidente. Y el vidente era un profeta. Y 1 de Samuel nos explica esto. Déjenme leer los versos 9 al 11. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid, vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. ¿Qué era el vidente? Era el profeta. ¿Qué es la profecía? La videncia, la visión. Dice el versículo 10 y 11. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Obviamente ese varón de Dios era Samuel, el profeta Samuel. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron a unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? ¿Está en este lugar el vidente? Entonces, el vidente era el profeta. Vamos a leer los versos 18 y 19 en el mismo capítulo 9. Estamos en 1 Samuel capítulo 9. Dice el verso 18 y 19. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Pero noten la respuesta en el verso 19: yo soy el vidente. Entonces, ¿de dónde viene la visión? La visión viene del vidente, del profeta. Por eso Proverbios dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley, la palabra de Dios, es bienaventurado. Ahora, una reflexión práctica. ¿De dónde viene la visión? Hoy hablamos mucho de personas visionarias, aplicando este concepto a empresarios o a personas sobresalientes, hombres visionarios, mujeres visionarias, personas que tienen un sueño y lo persiguen hasta lograrlo y está bien. Pero en el campo espiritual, ¿de dónde viene la visión? ¿De dónde viene la visión del pastor? ¿De dónde viene la visión de una iglesia? La visión no viene de la experiencia, ni de ninguna otra fuente que no sean estas cosas, las que está mencionando Pedro. Estas cosas se refiere a la palabra de Dios. Aquí mismo, en Proverbios 29 y 18, noten la relación entre la profecía y la ley. La profecía y la ley. El Señor Jesús habló de la ley, los profetas y las escrituras. Ahí está. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Estamos considerando que el patrón de Pedro para ser discípulos es factible porque favorece y decreta cuatro soluciones. Y 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 8 al 11, nos presenta cuatro problemas. Ya hemos visto el primero, la falta de fruto. Y acabamos de ver el segundo, la falta de visión. Ahora, enfoquemos el tercer problema, la falta de memoria. Aquí mismo, en el versículo 9, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 9, dice: porque el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Habiendo olvidado. Estamos hablando del problema de falta de memoria ahora. El principio de no olvidar El principio de la memoria es uno de los enfoques principales del libro de Deuteronomio. Por ejemplo, allí en Deuteronomio 4:9, para asegurarnos de no olvidar, Dios ordenó que los padres discipularan a sus hijos. Que los padres discipularan a sus hijos. Queremos discipular a los adultos. Probablemente hacemos algo con los jóvenes, pero la responsabilidad de discipular a los niños en realidad es responsabilidad de los padres. Miren cómo dice específicamente Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Para que no te olvides. Y para que tus niños no lo olviden, tu responsabilidad es enseñarles. ¿Cuánto tiempo vienen a la escuela dominical? Una hora. Una hora solamente. Y están el resto de la semana en tu casa, contigo y en la escuela. Y en la escuela se enfrentan al mundo. De manera que es responsabilidad de los padres discipular a los hijos. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 12 y 13, tenemos un principio que el Señor Jesús usó en su vida personal. Jesús pudo vencer la tentación porque supo recordar las palabras de Dios. Miren cómo dice Deuteronomio y ustedes van a identificar el principio. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 12 y 13. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Si ustedes comparan la Escritura con la Escritura, este pasaje de Deuteronomio con Mateo capítulo 4 o Lucas capítulo 4, cuando el diablo llegó para tentar al Señor, el Señor dio esta respuesta. A Jehová tu Dios adorarás, y a él solo servirás. El diablo le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor supo recordar esta palabra. Y así fue como venció la tentación. Si ustedes, padres, cumplen su responsabilidad de discipular a sus niños, de enseñarles la palabra de Dios, cuando lleguen los problemas, las pruebas, las adversidades a su vida, ellos van a recordar lo que hay en su mente y en su corazón. Un pasaje más en Deuteronomio, ahora en el capítulo 32, y aquí pues lo triste es que nos muestra que al final de todo, Israel se olvidó de Dios. Dice Deuteronomio 32, 18, de la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu Creador. Qué triste. Pero eso es lo mismo que pasa, que ha pasado y que pasa, que sucede en nuestras iglesias, incluyendo la nuestra, obviamente, incluyendo la nuestra. Ustedes tienen hijos ya de 30, 40 años, que cuando eran niños, cuando eran adolescentes, aquí estaban en la iglesia. Venían a las escuelitas bíblicas. Estaban en la escuela dominical. Iban a los campamentos de niños, campamentos de jóvenes, etc. ¿Y dónde están hoy? ¿Dónde están hoy? A veces las maestras de la escuela dominical llegaban y decían, hermana, deja que su niño vaya con nosotros a la clase. No, no, aquí déjelo conmigo. Y así se acostumbró el niño a quedarse contigo en la banca. Y ahora que ya es adulto, no va ni a esta ni a ninguna iglesia. No buscan a Dios. Qué triste. Qué triste. Pero ahora ustedes ya son abuelos y tienen nietos. Ojalá que sepan imponer su voluntad y enseñarle a esos nietos la palabra de nuestro Dios. El libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, señala consecuencias terribles de olvidar las cosas de Dios. Dice en Oseas 4, 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Sin palabras. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El cumplimiento literal de esta sentencia se vio durante los 70 años de cautiverio en Babilonia. Pero antes de eso, mucho antes de eso, Segundo de Crónicas, capítulo 15, nos habla también de consecuencias terribles por haber olvidado la palabra de Dios. Dice, comenzando aquí en el verso 3, Segundo de Crónicas, capítulo 15, versículos 3 al 5, dice de esta manera: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Y sin ley, sin la palabra. Verso 4. Pero, y este es un pero que sí vale. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. La solución, conviértete. Sí, yo sé que ya eres salvo. Yo sé que ya tienes vida eterna, que tienes tu boletito asegurado para ir al cielo, está bien. No estoy hablando de eso. Estamos hablando de cómo el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, se olvidó de Dios y se olvidó de su palabra. Pero cuando se convirtieron a Jehová y le buscaron, él fue hallado de ellos y se aplica de la misma manera para nosotros. Ahora, noten el verso 5. En aquellos tiempos, cuando se olvidaron de Dios, cuando se olvidaron de la palabra de Dios, no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. No hubo paz. Estamos hablando de consecuencias por olvidar la palabra de Dios. Veamos algo positivo. Consecuencias de no olvidar. Consecuencias de recordar, podríamos decir. Consecuencias de no olvidar las palabras. Y esto se ve en la segunda Timoteo capítulo 1 y el versículo 5. Aquí tenemos el ejemplo de dos mujeres, Loida y Eunice, las cuales no olvidaron. Y el resultado fue la vida de Timoteo. Miren cómo dice específicamente: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pero qué interesante que Pablo dice: trayendo a la memoria, trayendo a la memoria. O sea, estas señoras, Loida y Eunice, la abuela y la mamá, respectivamente, de Timoteo, supieron recordar las palabras. Loida le transmitió estas palabras a su hija Eunice. Y Eunice le transmitió estas palabras a su hijo Timoteo. Ahí está el resultado. Timoteo llegó a ser un hombre de Dios. Podría mencionar varios ejemplos en nuestra iglesia, pero aquí a la mano tengo el testimonio, el ejemplo, el recuerdo de Pepe y Mine. Pepe y Mine son un matrimonio que ama a Dios, que sirve a Dios, y los que son de Berea saben bien quiénes son Pepe y Mine. Pepe y Mine tienen dos hijos, Daniel y Absalón. Podríamos leer este pasaje aplicándolo a ellos, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en los padres de Pepe. Y luego dice, y en tu madre Eunice, los padres de Absalón y Daniel, Daniel y Absalón. Ese es el resultado. Ahora, regresando con Pedro, ¿cuál es la solución para la falta de memoria? Dice el verso 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. La solución para la falta de memoria son estas cosas, tener estas cosas en nuestra vida. Si no tenemos estas cosas, entonces estamos condenados a olvidar. Olvidarnos de Dios, olvidarnos de su palabra. Estamos considerando que el patrón de Pedro para ser discípulos es factible porque favorece y decreta cuatro soluciones. Y segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 8 al 11, nos presenta cuatro problemas. Número uno, la falta de fruto. ¿Cuál es la solución? Estas cosas. Número dos, la falta de visión. ¿Cuál es la solución? Estas cosas. Número tres, la falta de memoria. ¿Cuál es la solución? Estas cosas. Y ahora, número cuatro, la falta de victoria y fidelidad. Miren cómo dice en el verso 10. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Vamos a enfocar primeramente los beneficios. Y lo primero que Pedro menciona aquí es, no caeréis jamás. Haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Esta expresión está cargada de énfasis. Ahora, el siguiente versículo, el 11, lo tienen en la siguiente diapositiva, habla de otro beneficio. Y dice el verso 11, porque de esta manera, ¿de qué manera? Haciendo estas cosas. Haciendo estas cosas, lo que nos está marcando el verso 10. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué significa esta amplia y generosa entrada en el reino? En uno de los libros de un teólogo llamado Benaía H. Carroll, es un libro que llevamos como libro de texto en el seminario. De hecho, fueron varios libros y en este momento no puedo recordar en cuál de esos. Pero en uno de esos hay una historia de una carrera de barquillos, barcos, navegación. Y de un capitán que no se preparó. Resulta que estaba esta carrera, entonces el capitán de un barco se fue con sus marineros a tomar cerveza, a celebrar que iban a participar en la carrera o qué sé yo. Ya como a las horas altas de la madrugada, 2, 3, 4 de la mañana, no sé, fue cuando estaban ya preparándose para salir. Creo que la salida era muy temprano, 5, 6 de la mañana, algo así. Y entonces todos los marineros con su capitán llegan a su barquito y se preparan para zarpar. En otro barco hubo un capitán que muy temprano le dijo a sus marineros: vayan a descansar, vayan a dormir, porque mañana tenemos que madrugar. Y los marineros, después de arreglar lo que necesitaban para zarpar al día siguiente, muy temprano, 7, 8 de la noche, no sé, se fueron a descansar. Y madrugaron para estar listos también para zarpar. Y se dio el disparo de salida y todos los barquitos salen, tenían que llegar hasta cierto lugar, dar la vuelta y regresar. Pues resulta que el capitán que se preparó, que mandó a sus marineros a descansar como es debido y todo, ganó la carrera. Y al entrar al puerto, ahí estaban las personas con banderines y matracas y sonando cornetas y todo eso, bravo, hurra, porque llegaron. Esa es la amplia y generosa entrada, porque llegaron, porque ganaron la carrera. Y según la historia, allá al fondo se veía a un barquito remolcador, remolcando al otro capitán, o mejor dicho, el barco del capitán que no se había preparado. O sea, sí llegó al puerto, pero llegó al final. Ya la gente se había retirado, no hubo quien le diera aplausos, quien le gritara hurras, quien le diera la bienvenida. Sí llegó, pero a nadie le importó que hubiera llegado. Los aplausos y los vítores se los llevó el capitán que sí se preparó. Esta historia nos sirve para ilustrar el sentido de la amplia y generosa entrada, perdón, que será otorgada a los que hacen estas cosas. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, noten, entrada en el reino. El reino del Señor es un reino eterno, pero dice entrada en el reino. Pedro no habla de cosas que haremos hasta que estemos en el cielo. Pedro está enfocándose en cosas que debemos hacer hoy, ya, en la actualidad, añadir a nuestra fe virtud. Añadir a la virtud conocimiento, añadir al conocimiento dominio propio, añadir al dominio propio paciencia, añadir a la paciencia piedad, añadir a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Son cosas que tenemos que hacer hoy, ya, en la actualidad. Y de la misma manera, el Señor puede otorgarte hoy una amplia y generosa entrada en su reino. ¿Qué estás haciendo por expander el reino de Dios? ¿Qué estás haciendo por la misión de Dios? ¿Cómo podemos apropiarnos de estos beneficios hoy? Hoy. Bueno, vamos a continuar en 2 de Pedro capítulo 1. Y vamos a enfocar las frases adverbiales, específicamente dos frases adverbiales. Noten en el verso 10, por lo cual, esa es una frase adverbial. O sea, por lo cual indica que si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, también indica que por haber recuperado la agudeza visual, la visión espiritual, visión 20-20 espiritualmente, De manera que si tenemos el fruto del conocimiento de Cristo, como lo explicaba la ocasión anterior, y si tenemos la visión espiritual, el siguiente versículo dice, tanto más, o perdón, la siguiente frase, por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. No está hablando de salvación. Está hablando a los que ya somos salvos. Tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Tanto más es una expresión que viene del griego, obviamente. Es una expresión adverbial. Procede del griego. Malón es la palabra en el griego. Pero vamos a ver dos ejemplos. Tanto más se ve en Marcos 7:36. Y es que estaba pensando en la cantidad de veces. Aparece más de 80 veces esta expresión. No se ve en español como tanto más. Pero los dos ejemplos que escogí para mostrarles, sí está. Marcos 7:36 dice, y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más les hablaba, les mandaba, tanto más y más lo divulgaba. Tanto más. Entre más les prohibía, más lo hacían. Otro ejemplo, y este es más conocido. Hebreos 10:25. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Tanto más. Entonces, esto es lo que Pedro nos está diciendo. Ahora, vamos a ver en contexto la solución para estos cuatro problemas. ¿Cuáles fueron los cuatro problemas? Falta de fruto, falta de visión, falta de memoria y falta de victoria. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la solución para estos cuatro problemas? Estas cosas. Veamos todo en contexto. Verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás, porque de esta manera, o sea, haciendo estas cosas, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos considerado que el patrón de Pedro para ser discípulos es factible, porque favorece y decreta cuatro soluciones. Ya las vimos. ¿Qué sigue? Bueno, el patrón de Pedro es factible porque facilita su difusión. Facilita su difusión. Primero, quiero que piensen que Pedro, cuando escribió estas cosas, no estaba pensando en nosotros. Pedro no estaba pensando, ah, esto que estoy escribiendo va a ser la segunda carta de Pedro y va a formar parte del Nuevo Testamento. No. Pedro, en su tiempo, en su día, en su contexto, está pensando en sus discípulos, en aquellas personas que él ha entrenado a lo largo de la vida. Ya es un anciano ahora. Entonces, Pedro no está pensando en nosotros, está pensando en sus discípulos. Y Pedro se aseguró de que sus discípulos no pudieran olvidarse de estas cosas. Pedro está pensando como bisabuelo, ya es un anciano, como un bisabuelo espiritual. Noten cómo dice, comenzando en el verso 12. Por esto, ya terminamos el verso 11, ahora verso 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Es muy común que la gente dice, pastor, eso ya lo sé. ¿Qué me van a enseñar a mí? Tengo 5 años, tengo 10 años de ser cristiano, tengo 20 años. Y tienes estas cosas abundantemente en tu vida. Dice Pedro, yo no dejaré de recordárselas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Versículo 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. O sea, mientras viva, no dejaré de recordarles, no dejaré de amonestarles, aunque ustedes lo sepan. El Señor ya me reveló que voy a morir, pero mientras viva, voy a seguir insistiendo. Y noten cómo dice en el verso 14, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea, Pedro no está pensando en nosotros, está pensando en sus discípulos, y por esa razón les dejó esta carta, para que ellos pudieran recordar en todo momento. Volver al escrito. Pero el Señor Jesús se aseguró de que nosotros, en el siglo XXI, tampoco olvidáramos estas cosas. Y por esa razón, el Espíritu Santo incluyó las palabras de Pedro en el canon de las Escrituras. Por eso forman parte de lo que es el Nuevo Testamento. Porque el Señor consideró, perdón, que el plan de Pedro debería quedar escrito sin cambiarle ni una coma. Conocen la frase, ¿verdad? Tenemos las cartas de Pedro. De manera que el plan de Pedro es la palabra de Dios. No el plan que nosotros hemos adaptado. Les dije que Pedro habla de 7 cosas y nosotros hablamos, hemos adaptado el nivel del arrepentimiento, el nivel de la iluminación, el nivel de la participación en el ministerio, el nivel del entrenamiento de liderazgo, el nivel de la responsabilidad de liderazgo, el nivel de la visión mundial, etc. Perdón. Ese no es el plan de Pedro. Por estudiar el plan de Pedro, hemos adaptado de esta manera. Pero el Señor nos dejó el plan de Pedro. Para que no lo olvidáramos, nos lo dejó por escrito. Además, el Señor pretende que con este plan seamos persistentes. Miren otra vez el verso 15, no nos hemos cambiado de aquí. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Como ya les dije, Pedro no está pensando en nosotros, sino en sus discípulos. Y por eso les dejó por escrito su plan para discipular. Pero el Señor sí pensó en nosotros. Y por eso permitió que el plan de Pedro quedara escrito para la eternidad. O sea, esta fue la decisión del Señor Jesús. Y aquí una observación para reflexionar simplemente. ¿Qué tan relevantes son nuestras obras? ¿Qué tan relevante es lo que hacemos cuando ministramos las cosas de Dios? Con esta acción de Pedro, dejarnos su plan por escrito, el Señor quiere evitarnos la procrastinación. Y ahí les dejé una imagen. Procrastinación. Esto quiere decir aplazar las cosas, dejarlas para otra ocasión. O sea, no ignoramos cuál es el plan, no ignoramos cuál es la tarea de hacer discípulos, pero luego lo hago. Aplazamos la tarea. O la reemplazamos con otras actividades y programas. Actividades y programas que, si bien pueden ser importantes, no son la prioridad de nuestro Dios. Porque su prioridad nos la ha dejado por escrito: hacer discípulos. Para que en todo momento podamos tener memoria de estas cosas, dijo Pedro. Hay un dicho que reza: la memoria es el libro de los tontos. Porque nuestra tendencia es olvidar o procrastinar. En nuestra casa, mi esposa acuñó desde que nuestros hijos eran niños la frase: después es nunca. Después es nunca. La memoria es el libro de los tontos. Hay otro dicho que dice: si tu memoria te falla, haz una memoria de papel. Y eso es precisamente lo que Pedro hizo: una memoria de papel. Y el Señor creyó trascendentes las palabras de Pedro, y por eso las tenemos escritas, formando parte de la Biblia, del Nuevo Testamento. Ahora sabemos que el patrón de Pedro para hacer discípulos consiste de 7 cosas que debemos añadirle a nuestra fe. Sabemos que el patrón de Pedro para hacer discípulos es fácil, porque Pedro no era un teólogo, sino un sencillo pescador. Porque lo aprendió en la práctica, porque está en la Biblia. Pero no solo en las cartas de Pedro, sino en toda la Biblia. El plan lo pueden ver en toda la Biblia. También sabemos que su plan es factible, porque el plan de Pedro tiene su fundamento en Dios y en su palabra, la Biblia. Porque su función es dinámica, implica un proceso dinámico de crecimiento. Porque favorece y decreta 4 soluciones. Y sabemos que el plan de Pedro es factible, porque facilita su difusión. Nos lo dejó por escrito. Y ahora, no me resta más que decirles las palabras de 2 Timoteo 2:7 que tienen aquí en la pantalla. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. La última imagen que les dejo allí es para pedirles que por favor sigan orando por nuestros misioneros. Que Dios les bendiga.